Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Gracias, Charly Barazal. Hasta la semana que viene. Gracias, Roberto Meri. Hasta la semana que viene. Nos quitamos el mono de la Fórmula 1 y nos quedamos con el maillot del ciclismo.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Tour de Francia en COPE.
Y nos vamos a quedar en tiempo de juego hasta las 5:30 y más allá, porque más allá creo que va a acabar terminando esta segunda etapa de la edición 108 del Tour de Francia con este segundo capítulo de la teleserie que nos tiene que llevar hasta el día 18 de junio a los Campos Elíseos de París. 1:53 es la ventaja del dúo cabecero, los dos representantes de la fuga del día que se mantienen por delante a falta de 50 kilómetros y son Cabot, Jérémy Cabot, el francés del Total Energy, y Edward Teuns, el belga del Trek Segafredo. 1:55 para ellos, 1:55, y estamos viendo durante este rato cómo es la climatología de esta zona. Hemos visto llover, hemos visto cielo encapotado y ahora estamos viendo este resol que a veces molesta tantísimo, muy propio de estas tierras francesas donde está arrancando el Tour de Francia y donde permaneceremos hasta el próximo martes. Presentamos, representamos, repasamos el equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta que termine esta segunda etapa del Tour. Hacemos acopio de noticias de lo de ayer, el parte de guerra, el parte médico de lo que está pasando en esta etapa. Enviado especial COPE, Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
De nuevo, buenas tardes. Aquí estamos como Chris Froome, que está así asá, me decía ahora un miembro de su equipo, pero ha tomado la salida, al igual que el doble ganador el año pasado, Mark Hirschi, que también dio con sus huesos en el suelo después de la terrible caída de ayer provocada por aquella espectadora que está todavía en busca y captura. No está, lamentablemente, por una fractura múltiple en sus brazos, Marc Soulé, que está camino de Andorra, de su casa, vía avión, vía Brest, París, Charles de Gaulle y el aeropuerto de Barcelona. Esperemos una pronta recuperación para Marc Soulé, que no va a tener que pasar por el quirófano como adelantábamos ayer en tiempo de juego. De momento, ninguna caída más en el día de hoy. Aquí arriba, cada vez más sol, cada vez más viento a favor, clarísimamente a favor, en todo el muro de Bretaña. La subida por una carretera anchísima y muy despejada y abarrotadísima de gente aquí, donde se divisa media Bretaña. Aquí estamos muy altos.
¿Sabes quién tiene que estar viendo estas etapas con el alma en un puño? El seleccionador, Pascual Montparler. Ayer, hasta que supo que Valverde estaba relativamente bien, que no tenía más que esos rasguños en el antebrazo, estaba el hombre mordiéndose las uñas, seguramente. Ya debe ser una faena para él la baja de Marc Soler, porque pensar en Tokio con Marc Soler ahora mismo. Luego son ciclistas y hacen cosas muy raras en el tema de las recuperaciones, pero se pone en un pico. 48 para meta, 1:52 del tubo cabecero con respecto a la cabeza del pelotón. ¿Cómo ve todo esto? ¿Cómo ve la resaca de lo de ayer? ¿Cómo ve lo que tenemos por delante? El vencedor de esta carrera en el año 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues de momento yo creo que jornada típica, ¿no? Con el final que tenemos hoy, una escapada de que llegó a ser de 6 corredores, que ahora ya van simplemente 2 por delante, pelotón por detrás controlando un poco las diferencias, muchísima precaución por la lluvia que apareció durante el recorrido y sobre todo por este tipo de carreteras, ¿no? Que son buenas carreteras, pero no dejan de estar sub y bajas, derecha, izquierda, con muchas curvas y al final, pues bueno, un desenlace que creo que ya adelantábamos ayer que va a estar entre los corredores que van a ganar la clasificación general. Yo hoy aquí, si no me equivoco mucho, puede que Alaphilippe toque 2 de 2 en este Tour de Francia.
Parece que el pelotón ha optado por rodar con ciertas precauciones en esta zona de entreguerras de la etapa, entre las dos cotas de cuarta categoría que van a dar paso a la doble subida que tenemos al Muro de Bretaña, el juez de esta segunda etapa del Tour de Francia. Especialista en pelotones de la cadena COPE, sabe cómo se trabaja ahí, sabe lo que necesitan los líderes, sabe cómo hay que manejarse. Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola, Luis.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, Eri, y también sé lo que es caerme, igual que Óscar, y sabemos que eso afecta y de qué manera la musculatura, el cuerpo retiene líquido incluso, y vamos a ver cómo se comporta algunos corredores después de lo que sufrieron ayer. Aunque toque suelo a poca velocidad, esa tensión que se produce afecta al rendimiento y de qué manera. Y la cota de hoy no es para que las patas estén doloridas o para que las patas estén raras, así que vamos a ver si no vemos alguna explosión en el final de la etapa de hoy.
La fuga le está viniendo muy bien al pelotón. 47 por hora marca el radar urbano. A 46.600 para meta, por donde está pasando el dúo cabeza de carrera. Jeremy Cabot, francés de Total Energy. Edward Teuns, belga del Trek Segafredo. ¿Cómo ve la situación de la carrera el director de Copedaleando, el programa guadianesco de ciclismo de cope.es? Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas de nuevo.
Alberto Arauz.
Bueno, pues yo creo que hoy vamos a ver un final parecido al de ayer, con muchos protagonistas similares, y yo estoy totalmente de acuerdo con Óscar. Yo creo que Alaphilippe ayer demostró estar dos puntitos por encima del resto. Creo que va a intentar dinamitar la carrera en el primer kilómetro del Muro de Bretaña, que es el más duro, y ahí es donde creo que tiene que intentar estar Alejandro Valverde, que ayer no se metió en la pelea por culpa de una de las montoneras, pero que parece que está bien de salud, y si quiere tener alguna opción, tiene que ir detrás del francés, que seguro que va a pegar otro hachazo, porque si llega con los Van Aert, Van Der Poel y compañía, Matthews, que también ayer lo hizo muy bien, al último kilómetro, creo que no tiene opciones. Vamos a ver si no hay caídas en los últimos kilómetros, en la aproximación al Muro de Bretaña, si libramos las caídas como ayer, y yo creo que van a ser frenéticos los últimos dos kilómetros de esta etapa.
Aquí ya no hay poco, pero si hay algo llano en la etapa es lo que estamos transitando ahora mismo. Antes nos hablaba del anemómetro el capitán Alañá, de cómo podía soplar el viento en esta zona. Actualizamos datos, di lo que quieras, libro de historia abierto, libro de ruta abierto, la agencia meteorológica francesa también en conexión. Capitán Alañá, hola, Capi.
Hola, muy buenas de nuevo. Pues ya lo hemos dicho, es la cuarta vez que se llega al Muro de Bretaña y ganó la primera vez en el 2011 Cadel Evans. Creo recordar, por cierto, que segundo fue Alberto Contador. Le sucedieron Alexis Willermoth en el 2015 y Dani Martin en el 2018, hace 3 años. Y lo que nos queda por delante, 45 kilómetros y medio a los fugados, les quedan un par de kilómetros para hacer un giro a la derecha, y a partir de ahí el viento, que ahora mismo les está entrando de frente, les va a entrar de costado izquierdo, de costado izquierdo, justo hasta las puertas de Muro de Bretaña. Luego ya veremos a ver lo que pasa, pero no hay que olvidar que por el Muro de Bretaña se pasa 2 veces, y por cierto, la primera de ellas con bonificación de 8, 5 y 2 segundos.
¿En qué muro fue, Pereiro, donde nos invitaron a subir al autobús de Movistar, por entonces Caes de Par, el Guaje, el auxiliar labianés del Movistar? Y nos invitaron a un café con leche condensada que nos supo a gloria, que estábamos muertos de frío.
Podría ser fue, uno de Bretaña, ¿no?
¿Fue en Bretaña o fue en Uy?
Yo juraría
no,
que Uy fue
no,
aquí.
Uy no.
No, yo juraría que fue aquí, ¿eh?
Fue ahí, fue sí, ahí. Sí, fue sí porque el de Uy es en medio de una ciudad y el de este es una carretera.
2000,
sí, sí.
De 2011.
Qué frío hacía, ¿eh?
En el 2011, cuando ganó Cadel Evans.
¡Buah! Qué frío hacía, cómo me supo ese café. Cómo sí. Hace el café ese tío, ¿eh?
Bueno, las gotas del café también están bien.
¿Había gotas?
Sí, claro, por supuesto.
¿De orujo o qué? ¿Afilador o de foco? ¿Qué había ahí?
¿Había
44.400 para meta, 2.04, y hasta las 5 de la tarde se puede participar en el concurso del día para entrar en el sorteo del Maillot Cope Otto Bosley, del Maillot no, de los Maillots, porque ayer no pudimos dar el de Facebook por un error humano informático, no pudimos dar el de Facebook porque no subió el post, por lo que fuera, ni en Facebook ni en Instagram, y hoy sí hemos subido el post, y en Facebook, que fue la red social que ganó hoy, y en Instagram, que es muy de imágenes también, pedimos a la gente que dé fe de que nos está escuchando, con una fotografía, con un vídeo, que están escuchando el tiempo de juego, el Tour en Cope, y así sabremos también en qué circunstancias está la gente, para ser más o menos descriptivos.
Y no censuramos nada, que lo que sea.
No, lo que sea, para saber si tenemos que bajar la voz, porque hay gente que está más amodorrada. o por si tenemos que subirla, porque hay gente que está a otras historias. Pues bueno, pues con eso vamos jugando. Díganos, háganos saber cómo están viviendo la transmisión del Tour en COPE. Durante la semana iremos cambiando, iremos abriendo otras redes sociales, iremos haciendo preguntas, iremos dando pistas, tipo Reto Maldini. Vamos a ir cambiando un poco el concurso, porque así también nos lo ha pedido la gente de Otto Bosley, para que todo el mundo pueda acceder y para que se sepa quién es el primero en contestar y que no haya dudas de quién se merece tan preciada prenda. Es precioso el maillot con las sombreras blancas y sobre todo de color amarillo, con una marca de agua con el mapa del Tour de Francia. Una auténtica pasada. Galicia calidad, España calidad, que no hace falta irse fuera para buscar el mejor material deportivo. 43 y medio para meta, 1.53 del dúo cabecero a la cabeza del pelotón. Hasta las 5 y media seguimos tirando aquí, nosotros, del gran grupo Los del Tour en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Aquí hay que estar muy listos, porque pasas de una carretera donde te caben 8 a lo ancho a doblar hacia otra carreterita donde te caben 4 en fondo. Y ahí es donde pueden venir los nervios. Pero hoy el pelotón Pasamontes está muy por la labor de tomar precauciones para que nada parecido a lo de ayer, ni mucho menos, suceda.
Sí, a ver, no significa que ayer no las tomaran, ni mucho menos, sino que...
Bueno, sí, pero más de otra manera, sí.
Lo que decíamos, ¿no? Que es que es un sonido característico el de las caídas. Es un sonido que se te queda grabado, ¿no? Cómo suenan los frenos, las calas que saltan, o sea, y es complicado borrar esos sonidos. Yo recuerdo cuando había montoneras grandes que si no te tocaba, buah, ese ruido que provoca la caída es difícil de olvidar. Y hoy están ahí, pues como os comentaba antes, cuando estábamos compartiendo con la Fórmula 1, pues los veo con precaución, los veo dejando más distancia. Y todos con esa sensatez de todos están heridos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, todos los equipos tienen heridas y, por tanto, pues hasta que no se acerque un poco más al muro de Bretaña, pues ahí con control y precaución.
El Bora con... Sí, perdona, Quique, dile.
Decía que ha sido la tónica esta mañana. Dale. En la declaraciones de corredores, apelando a la prudencia, al respeto... no solo a través de las redes sociales, sino en declaraciones como las de Tony Martin, el implicado número uno en la supercaída de ayer, la primera, que decía, por favor, esto no es un circo, nos estamos jugando la vida y es nuestro trabajo, por favor, respeten nuestro trabajo en la carretera. Bueno, si tienen que pasar estas desgracias para que nos demos cuenta, mal vamos, ¿no?
Ayer las redes sociales de los ciclistas eran un auténtico hervidero de palos a Opi y a Omi, que no tenía culpa de nada.
A los abuelos, los decíamos antes, es abuelo y abuela en alemán.
Sí, pues decía Jasper Stuyven algo así como, espero que Opi y Omi estén muy orgullosas de ti, pero la que has liado es fina. Pues no dijo eso exactamente, pero algo parecido. Tenemos noticias de otras carreras que se están disputando, aunque parezca mentira, el Tour del Alentejo, la Vuelta al Alentejo.
Sí, sí. Con victoria española además, Eri, porque ha ganado el sprinter del Kern Pharma, Enrique Sanz. La primera etapa de esta carrera la ganó Juanjo Lobato y la última la ha ganado Enrique Sanz, así que buenas noticias. Y teníamos muchas esperanzas, o mucha ilusión más bien, puestas en el segundo día que se iba a vestir el maillot del Emirates Juan Ayuso. Ha sido en el Gran Premio de Lugano, lo ha ganado Gianni Moscon por delante de Conti y de Ben Hermans, y hoy Ayuso no ha brillado, ¿eh? Lo he estado viendo a través de YouTube y en los primeros 5 minutos no ha entrado. Están actualizándose las clasificaciones, pero no ha hecho top 20 Ayuso, que es normal que no esté arriba desde el primer día.
¡Qué bien le va a venir!
No, dejemos el chaval que disfrute, que vaya, claro, poquito a poco, que el profesionalismo es diferente. Es verdad que tiene mucha calidad, que lo vamos a ver seguramente muy prontito luchando con los mejores, pero que no. Lo rarísimo sería que lo viéramos ganar ya, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo que lo que hizo de Benepul es muy, muy, muy complicado. Pasar de categoría amateur a profesionales y prácticamente ganar ya La segunda, tercera carrera es muy difícil. Este chaval promete mucho, pero poquito a poco. Si nos podemos a fijar cada kilómetro que hace en el campo profesional, sería un grave error, porque estoy convencido de que este chico en breve le veremos con los buenos.
No, y que le vendrá bien también de vez en cuando trabajar. A lo mejor hoy le ha tocado trabajar y le viene bien. No pasar a liderar pues esa selección de corredores con la que ha corrido hoy. También le vendrá bien bajar a por bidones, tirar del carro, neutralizar fugas, para aprender un poco de todo.
Claro, hoy corría con gente como Conti, como Ulissi, que han estado arriba jugándose la carrera, y claro, no había imágenes desde lejos, pero no me extrañaría nada lo que dice Pasamontes, que le hayan puesto a currar desde lejos. Las dificultades montañosas estaban al principio de la etapa y bueno, pues que vaya aprendiendo.
¿Sabes quién está aprendiendo a moverse por el Tour de Francia de la mejor mano posible? ¿Quién? Cortina con Erviti. O sea, Cortina ahora mismo está haciendo trabajo más que nada de protección de los jefes de filas junto a Imanol Erviti. Y no es mala escuela, ¿eh? No es mala escuela.
No, no estaba para ganar carreras.
Sí, lo que está, pasa que pero no yo, hoy, estoy, a lo mejor. Yo estoy con Quique. Es verdad que Iván está en el Tour y hay días que va a tener que brear y que va a tener que currar y que va a tener que trabajar para sus líderes, pero no olvidemos que es un corredor fichado como estrella para Movistar y que si estamos hablando ya de que se quiere formar como gregario sería un error.
No, no digo eso. Digo que se está moviendo ahora mismo en el capítulo de la protección. Luego ya
bueno,
cuando
eso
falte
es muy bueno.
Menos.
Eso es muy bueno porque por muchos galones que tenga, que yo le doy el mérito que tiene que tenerlos, pero que sepa de vez en cuando pues currar y tal y cual, eso juega muchísimo a su favor. A mí me extrañó ayer un pelín no verlo un pelín más adelante, porque es verdad que estuvo currando durante toda la etapa que lo estuvimos viendo y demás, pero una vez que hay una caída tan importante como hubo y te ves con 25 o 30 corredores ahí, por lo tanto Enrique ya no necesita tanto, ¿no?, de ese corredor que le coloque, porque realmente las fuerzas te ponen en su sitio. Yo vi que intentó ir a por los mejores y pegó una explosión muy grande, ¿no? Sí.
Ayer, Óscar, yo creo que pasó lo que dijo Quique, que era más duro de lo que todos creíamos, porque gente como Van Aert y como Van Der Poel, que son un poco, salvando las distancias, están un nivel por encima de Cortina, son corredores de ese mismo tipo, acabaron sufriendo, ¿eh? Van Aert se dejó 13 segunditos, llegó con el grupo de Carapaz, que cedió 5 segundos con los mejores, y Van Der Poel fue el último del grupo de los mejores. Así que
yo creo que nadie intento... esperaba que Alaphilippe atacara tan pronto, mira lo que te digo.
Claro. De momento, dejaos de historias, Cortina, de momento... fichaje frustrado de momento a estas alturas de la temporada.
No está yendo al nivel que iba, no.
Cortina ayer lo intentó, de hecho lo dijo. Dijo que no, que estoy aquí para trabajar, pero le vimos ahí asomando un poco el morro. Lo que pasa que aquí, como tengas que proteger un poco contra el viento, que es lo que le tocó ayer y demás, o sea, algo que gastes lo pagas al final, porque estás ahí peleando con tipos de muchísima calidad que van protegidos. Entonces, en cuanto asomes un poco el morro para proteger, ayer lo acusó, pero él lo intenta, ¿sabes? Y o trabajas, aquí lo que siempre decimos, o trabajas o disputas, pero trabajar en una etapa y luego rematar, es complicado, ¿eh?
39 para meta, 1'47 la ventaja de los dos de arriba, siempre Jeremy Cabot, siempre Eduard Theuns, siempre un francés, siempre un belga, siempre un Total Energy, siempre un Trek Segafredo en cabeza de carrera. 38.900.
Sí, Luis.
No, perdona, iba a decir a propósito de Cortina, que se me ha venido ahora a la cabeza, es lo que dice Quique, es un chaval que se ha fichado este año con la ilusión de las clásicas y demás, aunque dicen que necesita más tiempo, que es para que vaya aprendiendo, pero se habla que a lo mejor el año que viene Aramburu llega a Movistar y de momento... Alex ha hecho muy buenas clásicas. Entonces vamos a ver también si finalmente llega Aramburu a Movistar, cómo se combina eso, ¿no?
Cortina y Aramburu. Pero por ejemplo, a mí Iván en los años de Bahrein, a mí me parece que hizo unas clásicas tremendas, sí. ¿No? Muy buenas, muy que es realidad que este año, probablemente el año pasado con el COVID y demás, yo era verdad que el año pasado o al principio le veía un pelín pasado de peso y demás, pero ahora Le veo bien y
está mejor que el año pasado.
Sí, y este año no ha habido Roubaix, Óscar, que es la carrera que a él le va de maravilla, se va a disputar en septiembre y para ser optimistas hay que decir que en Suiza estuvo espectacular.
Sí, muy bien.
Sí, le echó un pulso en una carrera al pelotón que le cazaron a un kilómetro de meta y tenía unas piernas buenísimas subiendo repechos y ayer lo intentó, pero es lo que decías tú y lo que decía Pasamontes. Quizá dio en algún momento un poquito más la cara y luego que era muy duro, que lo dijo Quique, es que
tiene mucha calidad, sí. Tiene muchísima calidad para hacer el trabajo de gregario. O sea, es un corredor que es ganador, es un chico que es ganador y evidentemente cuando tiene tanta calidad, trabajar en momentos donde la carrera no está al 1000 por 1000, pues él lo puede hacer perfectamente, pero dentro de lo que es para mí la disciplina y saber qué tienes que hacer en cada momento y trabajar, para mí, en este caso, un fichaje como Iván es importantísimo. No nos olvidemos que es un corredor que se ha fichado para ganar carreras.
¿Creéis que tendrá los santos bemoles Van Der Poel de arrancar antes de tiempo en el Tour de Francia?
Hoy no le da, visto como lo que vimos ayer. Hoy el Muro de Bretaña es mucho más duro que lo que vimos ayer, ¿eh?
Lo que yo quiero ver es si en ese primer paso hay algún equipo que intenta limpiar eso bastante para que en la última subida no haya tanto riesgo de caída o de manillares o demás.
Porque el bucle luego, ¿cuánto es, capitán, de muro a muro?
Pues mira, el primer paso está a 15 kilómetros para la línea de llegada. El descenso es muy rápido y muy cortito.
Pero yo recuerdo, capitán, cuando yo pasé por ahí varias veces en carrera, y arriba hay un páramo que sí que suele pegar viento lateral a veces, ¿no? Que pueda de alguna manera romper la carrera.
Bueno, y de hecho ahora ya les está empezando a entrar de costado derecho, frontolateral de la derecha y lateral de la derecha, conforme a lo que decían las previsiones. Lo que pasa es que de momento parece que no es demasiado fuerte.
Si suben rápido el primer paso y algún equipo se organiza, sí que es verdad que puede reducir la carrera a 40-50 corredores.
Exactamente, y en cuanto al Muro de Bretaña, bueno, pues basta con decir que son 2 kilómetros y el primer kilómetro tiene una pendiente media de casi el 10%, un 9,8%. Pues eso, pues, si la pendiente media total es el 7%,
que más duro que lo de ayer, ¿no?
Más duro que lo de ayer.
Sí, porque los últimos 800,
corto, pero más duro,
Los últimos 800 metros son como un falso llano, al 1-2%, es casi prácticamente plano, por lo tanto tienes un kilómetro 2, un kilómetro 300, o sea, por encima del 10.
Sí. Mira, el primer kilómetro. Los primeros 500 metros el 10,1%, los segundos 500 metros el 9,3%, los terceros 500 metros el 5,5%, perdón, y los últimos 500 metros el 2,4%.
Creo que en el Strava lo tiene Valverde.
Sí,
no lo he visto.
Creo que sí.
A ver si lo ha batido esta mañana, por ejemplo, Alberto Contador, que está por aquí.
Bueno, sí. no te extrañes. Está
con su Abrum y tal, y ha venido con gente para subir muy, muy rápido. Ha subido en bicicleta, se ha hecho una foto bajo el arco de meta. Os iba a contar acerca de lo que decíais antes, que así como de pasada, que si Aramburu va a Movistar, no sé si Aramburu va a ir a Movistar. Los que de momento no van a ir a Movistar, según me cuentan, son los hermanos Izaguirre, que había sonado de que iban a Movistar, tanto Gorka como Jon.
¿Volvían?
Sí, decían, pero no.
Se ha oído, sí.
Pero se ve que no es así. Luis León dicen que va a Bahrein, ¿no? Desbandada en el equipo Astana, que deja de lado a Vinokurov, y bueno, pues parece que hay que irse de ese equipo.
Pues contador de momento no está oficialmente confirmado, no ha batido el récord en el Muro de Bretaña, lo sigue teniendo el Bala con 30 kilómetros y medio por hora, 472 vatios de potencia, 3 minutos 49 segundos.
Uh-huh. Y la moto gripada de arriba a esa velocidad, porque para subir 30 de media un 10%, cuidadito.
Richie Porte es el segundo, a un solo segundo de
Alejandro. ¿Esto que lo hicieron, en carrera o entrenando?
Ahora
creo que entrenando, ¿no? Porque Valverde aquí no ha ganado.
En el 18, pudo ser carrera perfectamente.
No, en el 18 ganó Dan Martin, segundo contador, y tercero alguien
Valverde,
de la general.
Creo.
Valverde puede ser, sí. No,
Valverde,
yo creo que no.
No, Valverde no lo ha hecho, no lo ha marcado en carrera, por lo menos.
Bueno, en el Strava te pone el día que lo hizo.
Pero escucha,
viene la fecha en el Strava, ¿no?
Yo creo que tiene que ser carrera, esa velocidad, no sé, pero a mí me parece que tiene que ser carrera ese com, no sé, además me extraña que una cosa es ir a reconocer un recorrido, a ver cómo es el Muro de Bretaña.
El 12, fue en carrera, el 12 de julio de 2018.
Eso es.
Que si vas a reconocerlo y subes así, la madre que parió.
Pero si no ganó, ¿cómo puede tener el mejor tiempo?
Porque los primeros no tienen Strava.
Claro, vale, así es.
Estaba más atrasado, arrancó más atrasado que el primero y marcó menos tiempo que él.
No, eso o lo tiene o no lo tiene, o lo tiene en privado. Ahí es muy difícil. En el caso de Porte, si es un segundo, es verdad que pudo empezar más retrasado y hacer menos tiempo lo que es el tramo del COM. Sí. Uh-huh.
Lo que está claro es que es un muro para gente de la general, y ayer vimos a Roglic y a Pogacar ya asomar los dientes, y estamos hablando mucho de Alaphilippe, pero cuidado que si Pogacar o Roglic sueltan un latigazo en el primer kilómetro, también pueden, ¿no?
Yo, después de lo que vi ayer, ya. Es que intentaron ir a por él y
tanto, o sea, que intentaron, sí.
A ver, es que ayer, vale que se precipita un poco y le sale muy bien porque tiene patas, pero... ayer no salió nadie a por él porque no podía. Porque un ataque a Alaphilippe, tienes que salir. O sea, a menos de 2 kilómetros, entonces no salieron porque no.
Yo digo no tan rotundo, Alberto, no por llevarte a contrarias. Es que simplemente viendo lo que hizo ayer, con que hoy tenga la mitad de piernas, es que va a hacer lo mismo.
Sí. Yo pienso lo mismo, pero los Pogacar y Roglic y compañía, yo creo que Van Aert intentó ir a por él y no pudo. Van Der Poel intentó ir a por él y no pudo. Pero he revisado las imágenes y el primero que salta es Roglic y luego Pogacar le da un relevo. Y yo creo que ahí ellos se vigilan un poco. Son gente que aparte de la etapa van pensando en la general e igual no se exprimieron al 100%. No lo sé.
¿Sabes cuál es mi duda aquí?
¿Cuál?
Tal como está empezando Alaphilippe, que ya lo vimos hace 3 años, creo que fue, que perdió el maillot amarillo con Bernal prácticamente. Sí. Fue con Bernal, ¿no?
Ahí, sí, camino en la penúltima etapa.
En Tignes,
sí,
¿no?
Si Alaphilippe...
No llegaron. En la antepenúltima.
Si Alaphilippe volverá a intentar la machada de intentar ganar el Tour de Francia, porque estamos hablando mucho de Carapaz, Roglic, Pogacar, tal cual. Es que este chico aquel año, cuidadito.
Nadie habla de eso aquí,
Déjame un segundo, compañero, se está hablando Carlos Sainz después del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, donde ha sido sexto el de Ferrari.
Para haber remontado del 12 al 5.
Bueno, es una buena remontada ya, pero sobre todo el aprendizaje, la guía, para aprovechar que el escenario va a ser el mismo monoplaza, el mismo la próxima semana.
Sí, no, el ritmo de carrera está. Hemos visto que en un circuito así las ruedas delanteras no sufren, aunque detrás de Hamilton la verdad que he sufrido con las delanteras, pero... Luego, una vez teníamos aire limpio, creo, cuando se han parado todos con la soft y me he quedado yo con la media, íbamos igual de rápido que Pérez, creo, que con el Red Bull. Así que hoy ritmo había de sobra y estoy contento por ello.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues sí, Coco.
¿Qué ha dicho Carlos Sainz? ¿Que has estado escuchando todo el extracto, Carlos?
He dicho, más interesante, es que podía haber pasado a Norris, con lo cual hubiera terminado entre los 5 primeros, si no llega a encontrarse con Lewis Hamilton. Ha sido 15 vueltas intentando desdoblarse de Hamilton, castigando el neumático, y te puedo decir que en el bando de Sainz están muy descontentos con la actitud de Hamilton. Tú te puedes desdoblar, pero evidentemente no ha dejado en ningún momento que se desdoblara Sainz, así que más que al final ha conseguido repasarle, pero ya era demasiado tarde para alcanzar a Norris.
Alonso ha pasado por el corralito de la prensa.
Va a pasar ahora, creo que en 3 minutos lo tenemos.
Pues quédate por aquí y en 3 minutos se acaba la posibilidad de participar en el sorteo de 2 maillots Cope o Tobosly, edición especial limitada, Tour de Francia 2021. A través de Instagram y a través de Facebook estamos pidiendo fe de participación, fe de escucha de este tiempo de juego que hemos arrancado a las 3 con el Tour de Francia, con el Tour en Cope y con la Fórmula 1, con el equipo o con la diputación permanente del equipo de Cope GP. O sea que están a tiempo todavía de hacerse la foto o grabarse un vídeo escuchando tiempo de juego y demostrando cómo están escuchando tiempo de juego, pues un domingo cualquiera así de finales de junio. Pongamos que un 27 de junio.
Por ejemplo.
Más o menos. Creo que hay un montonazo de mensajes, ¿eh? Y se lo agradecemos. En cuanto lleguen las 5 de la tarde, ponemos en marcha la aplicación de sortear en Facebook y de Instagram. Y que Dios reparta suerte, ¿eh? Pero muchísimas gracias a todos por escuchar tiempo de juego. En el Tour estamos a 31.400 para meta y seguimos metidos en esta calma chicha, en esta falsa calma. 1.50, ahí bueno. Se ha quedado más o menos, Quique Iglesias, la ventaja de los dos de arriba con el pelotón.
Se ha quedado, pero me da la sensación de que van un poco más rápido, ¿eh? Que hace 5 kilómetros y que empiezan a asomar, pues mira, es Carlos Verona, ¿no? El que ahora dirige
Cortina.
El pelotón. Cortina sube por la izquierda todo el de Keuning, en quinta posición el líder de Alaphilippe. Me da que esto va ya un poco más rápido.
Si Cortina fuera a disputar, no pintaría nada ahí.
No,
con lo cual,
no,
viene a lo
no,
que viene.
No,
hoy está para lo que está.
No, sí. Y no tendría
que esto es más duro incluso, que de ayer, ¿eh?
Incluso estando al 100%, Cortina, me cuesta pensar que pueda estar ahí.
No es para él, mucho
está estando
no.
mucho ahí, ¿eh?
No hoy está haciendo un trabajo muy bueno para sus líderes. Muy
se
bueno.
gasta muchísimo, muchísimo.
También os digo, pensando en la gente que quiere optar al final al amarillo de París y al podium de París, yo no renunciaría mucho a este tipo de llegadas, ¿eh? Porque al final esto es para gente que escale bien, para gente que tenga cierto arranque. Y es que el premio son 12 segundos de de 10 segundos de bonificación, con lo cual yo no renunciaría
si se pone
a esto.
A tiro, si se pone a tiro, hombre. Y lo que pasa que yo creo que los escapados van a pasar delante por ahí. ¿Cuántos segundos quedan después el tercero?
Pues, dos segundos, ¿no? Dos segundos es, el primer paso.
El primer igual paso es en 15 kilómetros, ¿eh?
8, 5 y 2.
Sí. Igual es mucho esfuerzo para dos segundos, ¿sabes? Si fuera el total, no, vale,
cuatro,
pero...
4 segundos.
No, no, pero te digo también no, al final,
no,
¿eh?
Meta, segundos para no, el tercero.
No, o sea, al final sí, al final sí.
Sí, al final sí. Yo digo el primer paso. El primer paso son 8, 5 y 2. Sí. Y meta 10, 6 y 4.
Oye, para Ponto Banos quedan 15 kilómetros. Si se ponen, lo tiran abajo. Sí,
bueno, sí. El año pasado Roglic gana la Vuelta a España por las bonificaciones. Si no, lo hubiera ganado. Claro,
tal cual. Y el Tour lo acabó ganando. Se acabó hundiendo en la Place de Belfil, pero también pudo haber ido por segundos. O sea que en el ciclismo moderno, yo creo que desperdiciar ocasiones así no las van a desperdiciar. Y por eso yo creo que va a haber mucha gente de la general que se va a meter, y le tengo mucha fe también a David Godú, que ayer llegó séptimo en un terreno que no es el suyo. Vemos a su equipo toda la carrera, todo el día bastante adelante, bastante atentos, y ojo al francés porque también tiene una bonita oportunidad.
Vaya galgos que tenemos ahora mismo en cabeza de pelotón. Tenemos a Rowe, tenemos a Polsberger y a Os por parte del Vorarlberg, tenemos a Cortina por parte del Movistar, tenemos a Morkov por parte del Lecaunic-Quickstep, tenemos a Teunissen por parte del Jumbo-Visma. Son buenas locomotoras, ¿eh? Buenas locomotoras. Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. 29.900 para terminar esta segunda etapa del Tour de Francia. A las 5 y media vendrán Paco, Pepe y Lama y el equipo titular del Tiempo de Juego para empezar a vivir los octavos de final, segunda toma de la Eurocopa de Naciones de Fútbol. El partido de las 6 es el Holanda, ahora Países Bajos, República Checa, y el de las 9... un pedazo de Bélgica-Portugal. Y habrá que estar atentos también a lo que pasa en la previa del partido de España. Mañana España-Croacia en Copenhague a las 6 de la tarde. A las 6 menos cuarto habla Luis Enrique, más el jugador designado en la conferencia de prensa oficial. Y a partir de las 6 y media tenemos el entrenamiento oficial en el Estadio Parken de Copenhague. Todavía no ha hablado Fernando Alonso, ¿no?
No, estamos esperando, estamos viendo repetida, por cierto, la primera vuelta. Mira, ahora ya va a estar Fernando Alonso en Dazón. Oh,
qué puntería tengo. Escuchamos a Fernando Alonso.
Con bastante trabajo desde la salida, luego el aguantar con los rojos hasta la vuelta 30 no fue fácil, y luego al final bastantes batallas, y bueno, contento, ¿no? Al final salíamos octavos, pero habíamos hecho novenos en la crono. Y novenos en carrera son 4 puntos o 2 puntos, o no sé cuántos son, que bienvenidos sean, ¿no?
Efectivamente, cuéntanos precisamente, sobre todo desde el inicio, porque hemos visto esas batallas que han sido muy duras, y cómo mantener la posición y seguir adelante.
Sí, bueno, sabíamos que estábamos un poco fuera de posición este fin de semana, no somos súper competitivos.
Pero te has agarrado bien.
Sí, teníamos que aguantar ahí los puntos, y lo vimos ahora en carrera, ¿no? Incluso Charles, que tuvo un pinchazo o algo en la primera vuelta, se queda al último y acaba delante nuestro en la carrera, ¿no? Por tanto, están en otra liga muchos de nuestros rivales, así que, pues bueno, hicimos lo que pudimos, pero bueno, para el fin de semana que viene habrá que pensar en que llueva o algo, porque bueno, los coches van a ser los mismos, así que veremos un fin de semana.
Eso
muy
te
parecido.
Iba a preguntar, porque está cayendo una gota ahora, no hemos podido traer la lluvia antes, pero sí que se va a repetir el mismo escenario. Tú que tienes esa sensibilidad a la hora de hacer lectura y teniendo la información de la carrera, Fernando, ¿sabes ya por dónde ir hasta la próxima, que va a ser eso, mismo coche, mismo lugar, sí, mismo?
Bueno.
¿De dónde sacar un poquito más?
No lo sé. Pensándolo bien,
hoy es muy positivo
hacer dos grandes premios en el mismo sitio, con el mismo circuito, los mismos coches, un fin de semana seguido a otro, ¿no? Pero bueno, habrá que, como digo, esperar que el tiempo ayude un poco para crear algo de incertidumbre, porque si no, creo que vamos a ver una repetición de esta carrera. Y en lo que a nosotros respecta, va a ser otro fin de semana difícil, y un par de puntos o un punto va a ser lo máximo, ¿no? Por tanto, hay que agarrarse bien a ello.
Gracias.
Bueno, pues ahí lo tenéis, hablando a Noemí de Miguel, a Fernando Alonso, que ha explicado que para el fin de semana que viene, dos puntos o un punto seguirán estando bien, porque es el mismo escenario, y se ha quejado de que no tiene sentido que se haga una carrera en el mismo sitio dos veces seguidas, y Eri ha implorado por la lluvia. Fíjate el mérito que tiene el noveno puesto, porque ha ido con lo puesto, digamos, con muy justito el alpín. Muy bien, Fernando Alonso.
Le mandamos a la churri en una de estas, que cante, que cante. El desátame y se acabó el tema. Gracias, Carlos, un placer. Hasta la semana que viene. Chao. 27.600 para meta, Tour de Francia, 1.25 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, donde ya las miradas son de cada vez más mosqueo. El sol se va escondiendo. ¿Cómo está la climatología en la línea de meta, Iglesias?
No, bien. Sopla el aire, como decía, a favor en toda la subida, a favor claramente en, en favor del sentido de la carrera y sol, calor, estupendo.
El designado para intervenir hoy en la rueda de prensa de la Selección Española de Fútbol es Coque, ¿vale? Es Coque. Ya me lo ha pasado por aquí Evia y también me lo ha comentado Miguel Aguilar. Yo como no lo sabía no lo dije y ahora que ya lo sé, pues ya se lo digo. Es Coque junto al seleccionador Luis Enrique. Ya no se puede participar, se puede comentar lo que quieran, pero hemos cerrado ya la posibilidad de entrar en el sorteo del Maillot Cope Otto Bosley. Y creo que la gente ha participado y mucho, ¿verdad, Pedro Hierro, en Instagram y en Facebook, además del resto de redes?
Tenemos las redes sociales llenas de mensajes, tanto en Instagram como en Facebook. Y además nos está escuchando gente desde todas las partes del mundo incluso, ¿eh? Nos hablan desde Bérgamo, desde Francia, desde La Plata en Argentina. Todo el mundo participando en este sorteo. Nos llegan muchas fotos desde coches, viajando, volviendo del trabajo. Y más curioso que nos ha llegado un hombre que nos ha mandado un vídeo desde un tractor, escuchándonos desde un tractor. También muchas fotos en la playa, en la piscina. Y un comentario que nos deja un compañero diciendo: volviendo de la subida cicloturista al Veleta, escuchando Tour en Cope. Vamos, Enrique. Y también que nos dice: oyendo tiempo de juego, tras disfrutar del último partido, el Sporting de Huelva, con victoria incluida. Y quiere ganar el Maillot porque el que tiene le queda chico por motivos... por problemas colaterales con la barriguita, no, escribe. Y ya por último nos dice: me gustaría que me tocara el Maillot porque lo único que me ha tocado en esta vida fue hacer la mili.
Bueno, mira, a mí no. A mí me tocó ser el primer reemplazo en no hacerla. Por ejemplo, el reemplazo del 79. Pero hice la objeción de conciencia antes. O sea que al final es como si hubiera hecho un servicio, pero a la sociedad, más que al servicio militar. Que luego me di cuenta de que el ejército molaba mucho. Cuando pudimos hacer un programa de radio una noche con Fernando Alonso y conocí bien aquello, te das cuenta que el ejército vale para muchas cosas más que para guerrear. Siempre lo digo.
¿No te apuntaste voluntario?
Hubiera sido mi perdición si voy a la mili.
¿Por?
Porque me echaría a perder.
¿Qué ibas a hacer?
Pues echarme a perder.
Si ¿No lo hiciste tú?
No, yo no.
¿Y por qué te libraste? Porque a ti te tocaba, ¿eh?
Me hice objetor de conciencia también.
Objetor de conciencia.
Deportista de alto nivel.
Exacto. Objetor de conciencia. Hice temas sociales. Sí. También, como tú.
Sí, sí.
Siempre fui muy solidario. Dejar a la gente contenta.
26 para meta, estamos a 8 kilómetros largos, casi 9, para llegar Capitán Alañá a lo que llama el libro de ruta, la entrada al circuito final, es decir, a la primera ascensión al Muro de Bretaña, que tendrá esa doble pasada que puede marcar mucho también lo que pase en la siguiente, porque no es lo mismo conocer un lugar de saque, por mucho que lo hayas entrenado en competición, que hacerlo solo para el desenlace final.
Pero antes de eso hay una cota de cuarta categoría, la cota del pueblo de Muro de Bretaña, que son, nada, 2 kilómetros de ascensión, una pendiente media del 3,7%.
Y la ponen para darle un poco más de chicha al Maillot de la Montaña, porque realmente
efectivamente,
no es
ni más ni mangas, ¿no? Aunque va es tan apretado que quien gane hoy en el Muro de Bretaña es muy probable que se vista de líder de ese gran premio de la montaña.
Que el pueblo, por...
Dale. Sí. No, Quique, lo único que voy a decir es que luego ya esas dos subidas.
Iba a decir que el pueblo de Muro de Bretaña es espectacular, es súper bonito, hay un lago tremendo donde está situada hoy la sala de prensa y realmente esta zona, si alguien quiere hacer un viaje ciclístico-turístico, esta es la zona, desde luego.
Muy bonita.
Viaje cicloturista incluso, ¿no? Pero dices mucho eso de muchos sitios de Francia, Quique.
No te creas, ¿no? No.
Va el coche y dice: mira, ¿qué me perdería yo un fin de semana con mis niños y mi mujer?
Sí, es verdad. Con mis niños más que con mi mujer me perdería.
Te lo he puesto votando, ¿eh?
Pero viene en el pack, sí.
Ya somos dos.
Iba a decir yo que si te ibas a perder con ellos o les ibas a perder a ellos.
No, eso nunca.
Pues a mí me falta un algo, porque hoy se ha ido mi hija por primera vez a un campamento, 11 días.
Anda.
Y no sabes qué hacer.
Vez que más días te vas a separar de
ella. No, porque yo ya he hecho unos Juegos Olímpicos y un tour y tal todo seguido. Pero a mi mujer le falta el hígado y el bazo.
¿Cuántos días está fuera?
11.
Pues bien,
¿tienes el internet bien de datos y eso? Pa...
24 meta y la fuga ya tiene menos de un minuto, 58 segundos. La fuga, que es un resto de la fuga del día, que era de 6, la conforman Jeremy Cabot, el francés del Total Energy, y Edouard Tens, el belga del Trek Segafredo. Ahora sí que sí, pasa Montes. Aumenta la velocidad en la cabeza del gran grupo con seis corredores a lo ancho.
Mucho ritmo y el propio Mark Cavendish ahí guiando a su equipo de Keuni con Alaphilippe. Y yo creo que si mantienen este ritmo para la colocación y demás, van a neutralizar y van a pasar ese primer paso.
Mira qué bronca le echa un compañero a Pogacar, que se está buscando la vida el solito ahí por la mano izquierda del pelotón, y sus compañeros ahí tirando para quitarle el aire.
Sí, sí.
Y está a rueda de Koenig.
Sí. Y yo creo que es una buena noticia para el espectáculo que se vayan a disputar esos puntos bonus, ¿eh? Vamos a ver si hay alguien ambicioso. Hemos visto en carreras de atrás, en años anteriores, a Pogacar y a Roglic incluso metiéndose por pelear esos segunditos, y yo creo que vamos a venir a ver una bonita lucha en la primera subida al Muro de Bretaña.
Buah, vaya toques que hay ahí de codos, de manillares. Y estaba viendo ahí a Bora muy bien posicionado, con Polit tirando, que es una pantalla, mide más de 1,90 m, y a Sagan, que este año está en una situación rara porque sabe que el equipo ha decidido no renovarle y está en una situación un poco extraña, ¿no? Se hablaba de Movistar, que yo no lo veía.
A mí me lo han descartado de plano.
Pero se habla ahora de Direct Energy, sí. Es el equipo que suena y que tienen dinero y que...
Hay duros ahí, ¿eh?
Les apetecería, ¿eh?
Por cierto, si alguien tiene pesetas todavía en casa, que las vaya cambiando, porque van a tener ya solo valor numismático a partir del 1 de julio.
Uy.
Uy. ¿Qué pasa?
Alberto, ¿qué tienes? ¿Calcetín? No, no. ¿Tienes calcetín?
No, pasa, digo que ha pasado, que recuerdo cuando llegó el euro que decían hasta dentro no sé cuántos años se pueden cambiar.
Es exactamente lo mismo que le pasa a Paco y lo mismo que me pasó a mí, pero claro, es que ahora ves colas en el Banco de España y dices tú, a ver si va a ser verdad que mañana van a dejar de valer las pesetas. Pero bueno, que hay artículos por ahí que hay ejemplares de peseta que valían 50 céntimos en su día y que ahora valen 1,000 y pico euros por el valor numismático que pueden llegar a tener. No sé si una moneda de 50 céntimos del Mundial 82 y cosas así, o la rubia con la efigie de Franco. Estoy hablando de recuerdo, pero hay monedas que tienen más valor que lo que valían en su día, obviamente.
Claro.
Mi padre tenía un jarrón lleno de monedas de 200 pesetas. De las pequeñas, de las que tenían como una especie de pentágono
así
alrededor.
Sí, me acuerdo. Plateadas eran así.
Sí, plateadas. Sí, sí. 21.900 para meta, 28 segundos, vaya bajón, vaya si está subiendo el ritmo en la cabeza del pelotón. 28 segundos les han pegado en un kilómetro, una dentellada casi de 25 segundos a los de arriba.
Pues va a haber ya bonificación.
Claro, este claro. Sí. Es que, oye, el premio está guay.
Aparte, el Muro de Bretaña la leche, porque pasas por el pueblo de Muro de Bretaña, empiezas a bajar, coges como 60-70 por hoy y de repente te encuentras el pepinaco de frente que parece...
¿Por qué se llamará el pueblo así,
No tengo ni idea. Muchos no han tenido que pensar tampoco.
Bueno, 21 y medio para meta. Llegamos a la zona de la verdad en esta etapa. Los fugados han estado en su papel. Se me ha quedado un poco corta la fuga muy pronto, eso sí. Sobre todo porque no han querido llevar más allá su mano a mano Anthony Pérez y De Schelling.
Es muy difícil ir rápido en este terreno por delante de un pelotón que va con tensión. Es que no hay plano.
Se ha perreado mucho en la fuga, ¿eh? Se ha guardado mucho, tanto cuando era de 6 como ahora que es de 2.
Es que te mueres, sí, Eri. Claro. En este terreno te mueres cuando vayas a tope.
Y luego se anda muchos palos luchando por la montaña. No ha habido mucha sintonía desde el principio y, bueno, yo creo que estamos viendo los últimos estertores.
Esto es la combatividad, ¿no? Está haciendo esto por la combatividad.
Sí, ha estado guay la imagen porque Jeremy Cabot Iglesias le ha pedido con el codo relevo a Teuns y se lo ha dado de qué manera.
De la muerte.
Es como que lo ha dejado de rueda. Cuidado, la curva muy abierta que coge Teuns. Afortunadamente ha liberado la isleta. Pero bueno, es engordar para
morir. A este le dijeron que queda otro paso por meta, ¿no?
Madre mía.
Sí, sí.
Vaya tumbadas.
¿Te imaginas que levanta los brazos?
Por eso te estoy diciendo.
No, hombre, lo sabrá, no fastidies.
Sí. No creo.
Pero mira cómo se conforman los equipos en cabeza del pelotón. Formación cubo de Rubik. Se ve perfectamente al de Keuni por el lado izquierdo.
Cuidado.
Al Grupama por la franja central. Un poquito más mezclado el tema por la parte derecha, donde vuelve a crecer Imperial el Ineos. El último de los Ineos en subir es el 1, Geraint Thomas. Claro, el Ineos al final dirá, ¿a quién protegemos aquí? Sí. Si parecemos el Consejo de Ministros.
Ayer el único que no perdió tiempo fue Tomás, porque Carapaz me sorprendió muchísimo. Yo pensé que había tenido algún problema y revisé las imágenes por la noche y cedió 5 segunditos en un final que le venía bien, sorprendente. Y Richie Porte se dejó más tiempo, así que a día de hoy, que además yo creo que era con la idea que ellos venían al ser un equipo británico, el líder parece ser Geraint Thomas.
En el de Koenig lo tienen clarísimo. Están poniendo a trabajar primero a los del plano hasta que revienten. Como el caso de Cavendish, como el caso de Asgreen también, que está haciendo algún relevo de vez en cuando, como lo que ha hecho antes Morkov. Y luego ya la gente que sube un poquito más, pues irá entrando poco a poco. Ayer, por cierto, Deverins se mete en el gabán a la Philippe. Es el que pone un poco de orden y le dice, póngase usted detrás de mí que le voy a llevar.
Sí, un gesto de cabeza y es que hay, o sea, todos lo saben, ¿no? Lo ganan estos tipos, pero hacer lo que hace Deverins ahí a menos de 2 kilómetros con esa facilidad es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Te da un seguro de vida.
Puedo asegurar que Teuns no va a hacer el récord del Strava de su vida.
No, pero está buscando los puntos seguramente de la cota esta, ¿no?
Pues estamos en la subida anterior todavía, capitán.
Sí, esta es la de cuarta categoría. Pero le queda 1 kilómetro 200 metros.
Quique, puede haber algún segmento de Strava antes, a lo mejor, y ahí puede marcarlo,
¿no?
Bien.
Por cierto, porque... por si alguien no está muy del tema, porque estamos en fin de semana y a lo mejor no hay tanta gente específica del ciclismo escuchándonos, o que se junta gente que escucha el ciclismo más de vez en cuando, el Strava es una aplicación en la que se registran los tiempos de subida o de recorrido en un segmento.
Exacto.
Puede ser a pie, puede ser en bicicleta, puede ser caminando, puede ser de cualquier manera.
Sí.
Entonces, es una manera, a través de tu aplicación, intentando decir la verdad lo máximo posible, es una manera de registrar a través de GPS cuánto has tardado en hacer de punto a punto.
Exacto. Es un sitio donde usted puede competir con contador, por ejemplo, subiendo
Morcuerra,
o lo que sea.
Sí.
La bola del mundo que tiene el récord.
Sí.
Alberto tiene miles de récords en Strava.
Alberto es nuestro Alberto, pero es un calentado de mucho cuidado.
Sí, ¿no? y la mayoría de ellos los tiene después de retirarse.
Claro,
Lo que no sé que se hablaba es que a lo mejor Strava bloqueaba los segmentos de bajada, porque también había segmentos en bajada y era muy peligroso, porque había gente que se tiraba por ahí a intentar esos récords y creo que lo habían prohibido.
Bueno, en el Giro hubo tiempos de cronodescensos, ¿eh?
Sí, no, pero... Y después que hay cosas también de gente que se mete el velocímetro en el bolsillo y hace moto los tramos, sí. O sea, y aquí hay absolutamente de todo.
¡Ay, cómo se tensa esto! 18.400 para meta, a menos de 300 metros de coronar esa cota de cuarta categoría que sirve de telonera para doble subida al Muro de Bretaña. El alto de la ciudad del Muro de Bretaña, o algo así, sería la traducción.
Bueno, en realidad estamos diciendo Muro de Bretaña y deberíamos de decir Pared de Bretaña, porque la traducción literal de la palabra mur en francés es pared, la pared de Bretaña.
¿Y cómo dicen muro?
Pues ahora mismo no me acuerdo, pero mur es pared.
Bueno, ahí está Froome Iglesias, que bastante tiene con estar.
Sí, como Tony Martin, que también se ha descolgado. Bueno, pobre Froome. Esperemos
verle... Tiene mucho mérito lo de Froome.
Pelotón agrupado. A 18 meta, pelotón agrupado. Se acabaron las bromas. Por un lado, de Koenig. Por el otro lado, el Bahrein Victorious. El Bahrein que tiene a Jack Hay como jefe de filas, junto con Wouter Puls.
Y Mohoric, ¿no?
Bueno, Mohoric...
Para hoy es muy duro también. Le pasa como a todos estos, como a los Cortina y compañías. Gente que supera bien las subidas, pero lo de hoy yo creo que son palabras mayores.
Sí. Vamos, que a veces hablamos de que si vamos a ganar un español aquí una etapa y tal. Hace 3 años que no la ganamos, como dijimos ayer. Pero es que aquí, si tú te pones a contar bien, hay 30 tíos que pueden ganar la etapa.
Sí. Fácil, muy fácil.
Hoy. 30 tíos de máxima calidad que pueden
ganar
la etapa.
¿La etapa de hoy? Yo la reduzco a 3 nombres, de verdad.
Pero que luego, aspirantes a mismo nivel que los españoles, hay 30.
Sí.
¿Qué peligro tiene esto? La negociación de las isletas a través de la ciudad de la Pared o del Muro de Bretaña. 17,
esto es lo que
200.
Te digo yo, que aquí vas a 70 por hora y de repente te encuentras el pepinaco ya. Aquí
efectivamente.
Empieza.
Aquí empieza Capitán Galañá, el Muro de Bretaña, le hacemos rápida la Polaroid.
Primeros 500 metros al 10,1%, después otros 500 al 9,3%, 500 más al 5,5%, 500 últimos al 2,4%. Pendiente media 7%, 2 kilómetros de subida.
¡Mira Van der Poel! ¡Mira Van der Poel! ¡Mira Van der Poel arrancando a 16!
Ahí
17
va.
De meta.
Te lo
ahí
dije
va,
ayer,
dicho.
Eri, te lo dije ayer. Íbamos a ver un ataque suicida segurísimo.
Iba
este
tensando... Haller, el austriaco del Bahrein Victorious, con Jack Hay a rueda. Y en estas, Van der Poel ha pegado su primer quite en su primer Tour de Francia, en su segunda etapa.
Es que suicidio, suicidio.
Total, bueno, suicidio. Quique, pero esto gusta.
No.
Esto gusta.
¿Esto gusta a quién? Gustará a un globero, pero no gustará a un campeón.
Bueno, vamos a ver si es suicidio, vamos a ver si lo cogen, ¿eh? Que muchas veces estos suicidios le han salido bien.
Claro,
anda con poco equipo.
En la Amstel, sin ir más lejos,
y tanto,
le salió bien.
Anda con poco gripo, dirá, pues arranco.
Claro, en Tirreno Adriático le ha salido bien, le ha salido bien muchas veces.
Es locura, este es un poco locura. Pero...
McNulty ha cogido la conducción del gran grupo para mantener controlada esta aventura de Mathieu Van Der Poel, el ciclista neerlandés de origen francés, el nieto de Pupu.
Ayer decías tú, Eric, que le iban a dejar la tostada a Ineos. Mira quién está ahora mismo conduciendo. Pogacar el segundo y UAE al comando del pelotón. Eso quiere decir que Pogacar hoy también quiere ganar aquí.
Hombre, claro, los segunditos.
Claro, es que hay bonificación ahora. Es que puede pillar 5 segundos muy ricos.
16 segundos de ventaja más lo que trinque en la bonificación. Está a un kilómetro de la llegada de la meta. Aquí no se gana la etapa, pero aquí sí que se ganan. Recordemos, Capitán Alañá, segundos de bonificación para los tres primeros.
8, 5 y 2, respectivamente.
Lo que se llama... punto bonus en el Tour de Francia.
Hay 8 en todo el Tour de Francia.
Se está pegando un tiro en el pie, Mati, pero no, terrible.
No, está descargando la metralleta entera. Oh,
él va muriéndose y detrás todavía vemos a 60 tíos en el pelotón.
Sí,
Valverde bien ahí, Valverde bien colocado,
A ver, pero es que ahora, si llega a coronar, tiene 13 kilómetros de bajada. Es decir...
Pero hay 50 tíos por detrás para currar,
Que sí, que todo lo que tú quieras, pero a mí no me parece tan suicida.
Para mí sí.
Se está limpiando mucho eso,
Aquí el movimiento se demuestra andando 16 para meta. A 18 arrancó Mathieu Van Der Poel en el primer kilómetro de subida, de la primera subida al Muro de Bretaña. El juez impertérrito inmóvil de esta segunda etapa, edición 108 del Tour de Francia, del Tour en Cope. Son 13 segundos para el neerlandés. Hay más que referencia visual, pero anda que no cuesta restañar ese huequito de qué. De 80 metros puede haber, no más.
No más,
menos incluso.
No, el tema es que abrió mucho hueco en esa explosividad que él tiene en ese primer ataque, pero ahora un corredor de como McNulty le está manteniendo perfectamente la distancia. O sea, yo creo que cogerá los segundos en el muro, pero a partir de ahí se va, está muerto, vamos.
Le quedan 500 metros para coronar esta primera pasada por el muro o la pared de Bretaña. Nunca te acostará sin saber una cosa más. Porque la diferencia aquí que Iglesias cada vez es menor. Si dice la verdad, que sí la dice, porque lo estamos viendo. El GPS de la radio televisión francesa.
Sí, bueno, vamos a ver si llega al menos a pasar primero por delante de la meta. Va a pasar por delante de mí en este momento. Un Mathieu Van Der Poel que mira tres veces ya para atrás.
Le tienen ahí. Vuelve a mirar efectivamente. Suena la campana del Tour de Francia porque hay que darle una vuelta a este circuito, a este bucle que se ha realizado para que sean dos los pasos por el Muro de Bretaña. Y mira, Alaphilippe psicológicamente...
Y Pogacar.
Y por el maillot amarillo, es Pogacar. No ha cogido bonificación Alaphilippe. No ha cogido Alaphilippe.
Pogacar y Roglic
se han merendado las bonificaciones. Y ojo que no se puedan marchar se haya quedado seleccionada la carrera.
Sí, con Carapaz detrás.
Estoy viendo pocos Movistar, Yo creo que he visto...
A López y a López iba seguro, que yo lo he visto seguro.
Valverde y Verona también.
Y estos y no paran, también, Enric.
Bueno, están ahí.
Están
mira,
ahí
Superman,
cerquita,
neutralizando Superman.
Alaphilippe está descojonado de la risa. No me preguntes por qué, pero entre las muecas que pone, yo creo que se siente feliz. Y eso que no ha cogido bonificaciones.
No.
Se siente feliz.
Hombre, es padre, es el tercer amarillo del Tour de Francia, es campeón del mundo.
Riendo.
Mira, van a Ertes, cuidado.
Bien Superman, ahí cerrando el hueco y pensando en Valverde, muy bien Superman.
Este Rigo el que ataca.
No, yo creo que no,
No.
Es Van Aert el que va a rueda y
yo creo que es Paules. Tengo la sensación de que es Nelson Paules, el ciclista del equipo Education First, ahí apretando, el norteamericano.
Alejandro va enchufado, Va enchufado.
Sí, vamos.
O sea, va enchufado. No está desconectado, Va muy enchufado.
Y Mathieu Van Der Poel, las pocas balas que tenía para intentar ganar aquí, acaba de fulminar 3.
Claro, porque yo creo que se ha visto, Óscar, que no estaba para pelear con estos en el último muro. Y él lo ha probado. Él es un tío que no se contiene, que es muy agresivo, que es muy valiente, y lo ha probado. Y mira, pues por lo menos ha limpiado un poquito el pelotón. Hemos visto luego probarlo a Pogacar, a Roglic y a Alaphilippe por la bonificación. Y ha dado espectáculo. No va a ganar, pero ha dado espectáculo.
Queda ahora 13 kilómetros y medio de etapa. Di, capitán.
Ahora mismo la general con Alaphilippe, líder, segundo Van Der Poel. A 10 segundos, tercero Matthews a 12 segundos, cuarto Roglic a 12 segundos también.
Eso con la aplicación de las bonificaciones de este punto bonus,
señor,
que ha estado situado en la primera subida al Muro de Bretaña. Quedan 11 kilómetros para que abordemos la segunda. Enseguida les decimos quiénes han ganado el maillot Cope o Tobosley de esta segunda etapa. Bueno, dos maillots.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Se han administrado en todo el mundo 2.400 millones de vacunas contra la COVID, la gran mayoría en países industrializados o ricos, mientras que solo el 0,3% se han administrado en los 29 países más pobres. ¿Por qué? Ahí vive. La vacunación avanza de forma tan desigual en todo el mundo. ¿Beneficia a países pobres esa liberalización de las patentes? ¿Podría complicarse el final de la pandemia por no dar una respuesta mundial?
Es una pandemia que afecta a todo el mundo y la solución tiene que venir de la vacunación de todo el mundo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
...12 kilómetros y medio de etapa restan. Vamos a vivir lo que queda de etapa en el tiempo de juego. Ya va a tomar los mandos enseguida Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, y a mí me queda por cerrar algún fleco, y uno de ellos es decir quiénes han ganado los maillots COPE Autobosley del día, demostrando que estaban escuchando tiempo de juego. ¿Y cómo? Pues le ha tocado en Instagram a Pablo Jurado y en Facebook a Ana López. Pablo Jurado y Ana López se llevan los dos primeros maillots de esta edición 108 del Tour de Francia, del Tour en COPE. ...12.300 para meta. ¿Qué queréis decir antes de ir terminando este primer tramo de tiempo de juego, Pereiro? ¿Pereiro? ¿Malaguán?
Sí, sí, estoy aquí.
Vale.
Digo que al final se va a cumplir lo que todos pensábamos, ¿no? Que hoy va a ganar aquí. Simplemente el primer paso de línea de meta, probablemente pasaron los tres primeros gente que puede estar ganando en el podio del Tour de Francia, y la segunda yo creo que va a ser una repetición. Vamos a ver a un corredor que va a estar en París probablemente ganando la carrera.
Mira que arriba está llevando Carlos Verona Superman López, que no quiere más sustos. ¿Tú qué quieres decir, Pasamontes?
No, yo quiero decir que está muy bien posicionado Movistar, que están trabajando bien, que es muy complicado que Alejandro venza por los rivales que tiene, pero de momento lo que tienen que hacer lo están haciendo muy bien.
¿Quieres decir tu gregario del día, que luego desarrollarás en tu canal de YouTube?
Bueno, pues para mí hoy el gregario, fíjate, que aunque decimos que no ha sido fichado para eso, hoy voy a mencionar a Iván García Cortina, porque le estoy viendo moverse muy bien y haciendo las cosas realmente bien para sus líderes en este comienzo de Tour.
Colorinios en cabeza del pelotón con Dylan Van Baarle, con Mikael Kwiatkowski. ¿Tú qué quieres decir, Alberto?
Que yo creo que le han mandado Pogacar y Roglic un recadito a Alaphilippe. Le han dicho, ayer tuviste muy buenas patas, ayer ganaste, pero cuidado que nosotros estamos aquí, que esta es una subida distinta, y yo creo que van a pelear por la victoria de etapa, y también he visto muy bien a Valverde, así que podemos soñar.
Y el último detalle del capitán Alaña.
Pues que casi tenemos que mirar hacia mañana, pero hoy yo creo que puede producirse un cambio de líder, o la cosa va a estar, si no, demasiado apretada. Y mañana la cosa se tranquiliza, ya no es tan clásico el recorrido. 183 kilómetros, dos puertecitos de cuarta y París de Conta.
Que no se mueva nadie, que sigue tiempo de juego. Enseguida el desenlace de esta segunda etapa del Tour.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.